A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Todos radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Hoy estamos de enhorabuena porque no podía ser de otra manera que tratándose de, bueno, podría ser que el primer programa de música clásica o que tengamos noticias aquí en Fuerteventura y sobre todo que dediquemos tanto tiempo a hablar de ópera, no hayamos todavía traído como se merece a una de las voces que ha llevado la ópera de Canarias y sobre todo de Fuerteventura por el mundo. La voz que acabamos de escuchar ahora pertenece, tenemos al propietario aquí al lado de nosotros, pertenece a uno de los majoreros más internacionales que del momento y no necesita presentación porque cuando digo que estamos hoy con José Concepción, ya verdad, lo conocemos todos en la isla, pero sobre todo por su recorrido y también por el proyecto que lleva a cabo con Ópera Fuerteventura, que ya lleva nada más y nada menos que 8 temporadas trasladando la ópera a Fuerteventura, que como apreciación personal muchos comentaban que nunca se podría hacer ópera en Fuerteventura, pero ahora incluso innovan llevando la ópera no solo al auditorio, sino que contagiándola a sitios históricos como el convento de San Buenaventura, tal y como lo harían en Turandot en la ciudad prohibida de Pekín, pues nosotros lo hacemos aquí en un enclave histórico y que se demuestra que aquí en Fuerteventura se puede hacer también. Muy buenos días, José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Radio Sintonía.
Estamos contentos de tenerte con nosotros y estamos ávidos de preguntarte tu trayectoria profesional. Has estudiado con los grandes, con Kraus, con Mirella Ferreni, con Montserrat Caballé, has cantado los mejores auditorios y nos traes la ópera Fuerteventura. José, es un lujo tenerte aquí.
Muchas gracias. Debo decir que para mí es un placer siempre porque Radio Sintonía, desde mis principios, me hacía siempre un hueco y siempre hacía las preguntas a lo que estaba haciendo y venía con mucho... Me iba con más emoción que con la que venía, porque siempre han sido unos grandes animadores a todo lo que sale en pro a Fuerteventura.
José, se presentaba hace poco la nueva temporada de Ópera Fuerteventura. ¿Qué títulos van a traer?
Bueno, este año tenemos aquí en Puerto del Rosario Ópera en Familia, que es la serva padrona de Pergolesi, una ópera preciosa, bufa, nos lo vamos a pasar muy bien. Y es el 21 de abril, y el 22 de abril tendremos Sor Angelica de Puccini, que es una de las obras pertenecientes al tríptico pucciniano, y creo que el enclave, lo que es la historia, todo va muy con lo que tenemos allí en Betancuria, y por supuesto esto llega al mundo entero, ¿no?
Sí, y después también tienen otro título después ahí también, nada más y nada menos que...
Nabucco de Verdi, que lo tenemos en noviembre, y como siempre, con mucho entusiasmo, ya estamos empezando a hacer todo tipo de escenografías, todo el vestuario, lo que cada año hacemos para que esté lo más bonito posible nuestro festival.
Sí, y también una cosa muy importante que se desarrolla en la ópera, aquí en Ópera Fuerteventura, es también que se involucran a distintos colectivos cada año, ¿verdad?
Sí, cada año nos ponemos en contacto con gente que participa y, bueno, hemos participado, pues todos lo saben, con los Gambusinos, con la Asociación contra el Cáncer, con este año con las asociaciones Acaicate y Más Ruines de Caín de Tuineje, del municipio de Tuineje. Y claro, evidentemente ellos estamos acercando a la gente a que por lo menos la conozcan, ¿no? Porque hay gente que dice, no me gusta, pero nunca han ido. Entonces es una oportunidad de vivirla desde dentro y saber si les puede gustar o no. Hay gente que repite, incluso siendo de esas asociaciones, a los años posteriores, ¿no?
Claro, la ópera es una experiencia que hay que conocer, ¿verdad? No es no sé, como la comida, no se puede describir una tortilla.
Exactamente, ¿no? Y además que es que esto es, pues no sé, hacer comparaciones, no sé. No es lo mismo... Claro. El sexo en una película que el sexo al natural, ¿no?
Claro, como pues decía también Pavarotti, no es lo mismo por carta que...
Exactamente, sí. Entonces es normal que como nunca se ha vivido, y también es verdad que en otras épocas la ópera se proyectaba en televisión, y claro, televisión, nuestra vida, las televisiones en blanco y negro, los sonidos que no son... Claro, todo el mundo asimila a una persona cantando con los ojos en blanco y ya está. No, esto es una película cantada y con la banda sonora ahí, ¿no? Yo creo que es una experiencia, bueno, que eso deberían de hablar ellos, los que repiten, ¿no? Pero para mí es una experiencia maravillosa, y sobre todo con todas hemos tenido experiencias maravillosas porque todos se han portado bien, todos han sido correctos, respetuosos con la música, con los directores, porque no son personas que estén acostumbradas a estar haciendo una ópera, ¿no? Pero sobre todo mi experiencia más importante entre todas, sin duda, es el trabajo con la gente del cáncer, porque... Te digo, había gente con metástasis, y la hay, que están todavía, y que viniesen malos, que tuviesen que ir en un ensayo al baño porque venían de una quimio, pero quédate en tu casa. No, que esto me gusta mucho. Para mí he aprendido a querer más la vida.
Claro.
Somos afortunados, Álvaro.
Sí.
Oímos música, vemos el sol todos los días y estamos sanos.
Sí, tal y como decía Sir Simon Rattle sobre los directores de orquesta, pero yo creo que en general se extiende a todos los músicos. Los músicos, es decir, cantantes, instrumentistas, compositores, no son sacerdotes supremos, deben de ser evangelistas de la música.
Exactamente.
Debe de ser eso. Y hemos hablado de Ópera Fuerteventura, la institución, ¿no? La institución a la que estás enfrente y que has implantado. Pero me gustaría hoy, ya que te tenemos aquí, te tendremos más veces, bueno, que lo sepas.
Hay muchos artistas por el mundo.
¿Quién es José Concepción?
Pues muy fácil. Es fácil conocerme porque soy una persona simple, porque las personas simples considero que son menos complicadas. y amo la música por encima de todo en mi vida y también amo a mi Fuerteventura.
Sí, y bueno, tu amor por la isla y por Fuerteventura se ven. ¿Quién desarrolla un proyecto? ¿Quién se queda aquí en Fuerteventura teniendo la posibilidad de estar fuera constantemente? Es una cosa muy importante esa.
Bueno, yo afortunadamente, por eso yo siempre he hablado cuando he ido a cantar a producciones al extranjero, que me dice, ¿eres canario? Bueno, las voces de Canarias son las mejores, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, las mejores que hay y que hubieron. Lo que pasa es que no habían esos medios de transporte para irte a estudiar a un conservatorio. ¿Qué hijo de una familia de 10 hermanos iba a ir a estudiar en los años 40 o 50 a un conservatorio? Se quedaban cantando aquí, divirtiéndose con nuestro folclore. Y evidentemente las voces eran tan importantes como las que tenemos nosotros hoy.
Claro. Y José, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo sentiste la llamada a la música? ¿Alguna vez quisiste ser otra cosa que no fuese cantante o te planteaste...?
De verdad que era una persona que esperaba que me viniera el futuro. No, nunca fui un chico de preocuparme, ni soy, de preocuparme por el futuro. El futuro no existe.
Claro.
Mi abuela decía que el futuro no existe, el pasado pasó y el presente es un regalo, por eso se llama presente.
Exactamente. Sí,
entonces, sí. Nunca me preocupó mucho. Yo cantaba desde que tenía 8 o 9 años folclore, en la rondalla de Tetir. Claro, eran también las únicas opciones que teníamos para viajar en verano a San Benito, a la romería de San Benito en La Laguna, y no salíamos mucho de Fuerteventura, ¿no? Porque no, tampoco había una economía como la que puede haber hoy y unas posibilidades y facilidades que hay hoy para cualquier estudiante viajar, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí en la rondalla, se hizo un encuentro de solistas en Las Palmas, y ahí canté y, bueno, pues el don Francisco Kraus le pareció interesante mi voz y tuvo una conversación conmigo que porque no estudiaba y me pareció simpático aquello, ¿no? Pero dije lo mismo que dice la gente cuando le dices que haces ópera en Fuerteventura. ¿De verdad? ¿Ópera? Entonces, nada, hice mis audiciones, me escucharon. Evidentemente no tenía ningún nivel de solfeo, ni de historia de la música, ni nada de eso en ese momento. Y me tuve que preparar mucho y sacrificarme mucho, evidentemente.
Y más en una época en la que no existían los medios que tenemos hoy en día, ¿verdad?
Evidentemente.
Que a golpe de clic te preparas.
Es que tú dices, Google, ¿cómo estudio solfeo? Y después de estudiar en una tarde, te puedes estudiar solfeo, donde están las notas, todo. O sea.
Y claro, y más todavía en el mundo post-pandemia, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la pandemia ha transformado completamente el mundo y ahora hay muchas clases que son online. O sea, no es lo mismo.
Yo me acuerdo en Madrid, las tardes, estas vagas que no, como no, cuando llegué no tenía, la verdad, no tenía ningún conocimiento solfeístico. Y entonces, pues con Vanessa Fernot, que es una gran chelista, pues por las tardes estudiando solfeo, pero con el
metrónomo.
Sí. Clock, clack, clock, clack, clock. Madre mía. Entonces era como muy pesado, pero después te vas divirtiendo porque cuando ya pasa un tiempo, llegas a la escuela y te ponen una pizarra, una lectura, tú ya la lees y te es como aprender un idioma, ¿no? Te enseñan una frasecita en alemán, después dos, y después ya haces dos frases y parece que sabes mucho de alemán, hasta que ya pues lo dominas y es eso.
Sí, sí. José, ¿y tu experiencia después estudiando canto con la Mirella Freni, Caballé, Kraus?
Yo siempre tuve una cosa buena a mi favor, que siempre, porque claro, la gente dice, una técnica es importantísima para el canto, evidentemente, si quieres que la voz te sea fresca, que no tengas fatigas cuando canta, etcétera, etcétera. Pero si no hay unas condiciones, la técnica puede ser la más depurada del mundo, que no hay condiciones. Por eso, para eso están los repertorios. Si tú no eres un cantante de unas condiciones de agudo, no puedes cantar obras agudas. Eso es así. Tienes que buscar un repertorio que se acople a tu instrumento. Pero yo tuve siempre una cosa buena. Como a mí me costó mucho trabajo el solfeo, el cantar nunca me costó nada. Era simplemente cambiar el hábito de la posición, pero claro, yo por ejemplo, como las personas que me enseñaron a cantar eran gente que te enseñaban a cantar a la antigua, O sea, ahora hay unos nuevos profesores con unos métodos que te enseñan, con un que te dicen una sensación, que te, estas cosas no existían. A ti te decían dónde tenías que poner la voz y búscate la vida. Entonces, claro, al tener facilidades, haz esto, lo hacía, haz lo otro, lo hacía. Pues claro, enseguida estuve pronto para cantar. Pero después, esa es la técnica que se aprende cuando estudias. Pero cuando te metes en un teatro con 2.000 personas delante de ti, hay otra forma de cantar. Hay otra forma de cantar de no estoy en un pasillo de 2 metros por 2 metros cantando con el maestro, con un piano. Estoy en una sala y aquí hay que mecanizar esto y tener en la mente la última nota de la obra a las 3 horas. Porque claro, como lo des todo en el primer acto, la gente está esperando que en el segundo des lo mismo. Entonces hay que mecanizar, incluso empezar flojo primero. Si un día no se encuentra uno bien cantando, pues porque sabes que tienes que cantar mucho rato.
Sí, y después también, si ya empezamos a entrar en toda la problemática de un teatro de ópera, hay miles de problemáticas. Muchas. Entrar a tiempo con el maestro, la orquesta todo. Que está en el foso, el y después, retardo.
Y después también, ¿sabes una cosa? Que yo también soy, como hay personas que tienen, perciben las imágenes, hay personas que perciben los sonidos. Entonces yo, si el acorde no se ha dado, yo no empiezo. O sea, aunque el maestro se haya equivocado, yo espero por ese acorde. Hay que estar muy preparado. Yo, esa gente que se estudia solo su papel y en el papel de la soprano que tiene que hacer un dúo con él le pone una rayita, yo no puedo. Yo tengo que saber qué dice la soprano porque si ella no lo dice, mentalmente tengo que decirlo yo para no echar a perder toda la obra.
Claro. Entonces, ¿qué pasa si la soprano se come una frase?
Tengo que no cantarla, claro. Pero tengo que cantarla interiormente para yo cuando tengo que empezar a arreglar ese tema. Entonces, a mí me han enseñado a estudiar a la antigua.
Sí. El problema básico, y yo creo que lo habrás comprobado, el problema que tenemos hoy en día los enseñantes es que cuando a un alumno se le pide, haz esto, el alumno te pregunta, ¿y cómo se hace? Y tú le dices, pero tú tienes que buscar ese cómo lo haces. No, es el problema de la era de la información, que hay más desinformación que nunca.
Yo ahora voy a... Perdonen si alguien se ofende, porque claro, yo estoy hablando con mi realidad. También hay otra cosa bastante problemática, los padres. Mi hijo canta estupendamente, señor o señora. Su hijo tiene cualidades, pero su hijo tiene que ser humilde porque tiene que aprender. Porque a veces viene una persona a estudiar canto que está de esta manera criado o mal criado y quiere darle clases al maestro. No, es que yo no puedo. No, si la persona le está dando clases y está cualificada, esa persona sabe que puede. Y si una forma de emitir un sonido es perjudicial para tu voz y te lo está diciendo una persona profesional, por tú muy cómodo que estés, lo estás dando mal. Entonces, también falta un poco de humildad.
Sí. Sí, claramente, claramente. Tenemos la crisis de valores también nos ha llevado a esta falta de humildad generalizada.
Bueno, que una persona no entienda una posición de la máscara, no sé qué, yo lo puedo entender, porque a mí al principio te hablaban de eso y decían, no, pero, ¿cómo es?
¿Y qué es la posición de la máscara?
Pues normalmente cuando...
La máscara, ¿verdad?
La máscara, sí. Pues normalmente los senos frontales que están a los lados de la nariz, o sea, toda esta zona, cuando se pasa del registro central al agudo, se tiene que imaginar, porque ahí no entra aire, que entra por ahí un sonido y que se cuela ahí. Entonces, cuando el registro inferior pasa al superior, que le dicen el paso, la vuelta, le dicen 20.000 cosas, que es cuando se produce como si fuera un vómito con el aire.
Claro.
Qué fino soy.
Bueno, pero realmente hay una cosa muy interesante y que tenemos que comentar con respecto al canto.
Sí.
Y es que cuando se estudia piano, se estudia violín, siempre se está uno diciendo, bueno, el dedo tiene que estar curvo, ¿no? El peso, etcétera, etcétera. Pero canto, hay que imaginarse muchas cosas. Sí. Es casi metafísico, ¿verdad?
Sí.
Imagínate que pasa el aire por aquí, que llega hasta el final.
Yo me acuerdo que lo más que me decía Freni es, tienes una naranja encima de la lengua y tiene que pasar el aire por encima. Eso es lo más metafórico que me decía la señora. pero no sé, el peso, yo creo que el peso va también, todo el nuestro instrumento de canto es un instrumento de aire. Entonces es como cuando tocas una flauta, cuando tocas un oboe, el peso, ¿dónde está? En el aire, en la presión del aire, porque las cuerdas vocales no cambian. Entonces, el oscurecer, ¿dónde está el oscurecer? Porque en el paladar se suba más o se suba menos, o que abras más la boca a lo amplio. O sea, cada voz es diferente. Y cada voz hay que tratarla de una manera diferente. Por eso te digo que es autodidacta completamente el encontrar. El maestro te dice el camino y tú tienes que encontrarlo. Tú, no el maestro. ¿Entiendes? Porque un pianista, lo que tú has dicho, el maestro le hace un acorde, corrige al niño con los mismos dedos y el niño ve el dedo del profe, pero las cuerdas vocales no las ve nadie.
Claramente, sí, sí, sí.
Entonces, un sonido, si yo soy un tenor ligero y me está dando clase un tenor dramático, un la de un tenor dramático no es lo mismo que un la de un tenor ligero. Entonces, si lo imita, se destroza la voz. Entonces, es autodidacta, es con tu instrumento.
Y ese es otro punto también, que maestros de demás instrumentos, bueno, podemos tener maestros peores y maestros mejores. Uh-huh. Sin embargo, en el canto, si tenemos un mal maestro...
Uy.
La voz, si se arruina, no se vuelve a recuperar nunca.
Tienes que ser
mucha responsabilidad, ¿verdad?
Hay que ser buen pedagogo, porque si no, están tan en la raya del fracaso, porque una voz maravillosa, se han perdido tantas, porque le dicen, no, tú eres tenor ligero. Equivocación. Hasta que tú no tengas tu registro de arriba abajo, nadie sabe qué eres, porque a veces la voz de un tenor no se mide en la extensión, se mide en el color, y a veces puede ser un tenor ligero con unos graves de barítono cuando va hacia abajo, pero su color en donde está más cómodo es en el registro, y cuando se pone la voz más clara, ahí es donde se nota si eres lírico, si eres ligero. No es en la extensión. No, como yo llego a un la, yo soy barítono. No, espérate un momentito. Tú puedes ser un tenor que estás corto de agudo, o que con el tiempo vas adquiriendo posición y tienes dos o tres notas más. O sea,
claro.
No se puede.
Y bueno, huyendo un momentito ya de este debate aquí entre
madre
técnica
mía,
que nos acabamos de poner.
Sí, sí, ya, bueno, a cantar todo el mundo.
Han apuntado bien, después hay examen.
Clases de canto, Radio Sintonía.
Pues, José, quiero preguntarte sobre tu interpretación, la interpretación que más cariño le guardas, ¿cuál es la que recuerdas en tu memoria, que piensas, ojalá volviese ese día, o no piensas en eso?
Bueno, yo... ¿Sabes una cosa, Álvaro? Cada vez que me subo a un escenario, es una experiencia nueva. Mi obra preferida es Aída. Para mí es una obra maestra. Pero mi primera ópera fue Rigoletto. Y le tengo un cariño especial, ¿no? Fue la ópera de Praga. Y le tengo un cariño especial. Después, es verdad que Aída la canté quizás antes de tiempo un poco, pero como la voz, aparte que responde, otra cosa que es importante es no imitar a nadie. Yo canto Aída con mi voz, al que le gusta que me escuche, al que no, que compre una radio. O sea, no, porque aquel la cante oscura, si mi voz es clara, yo voy a cantarla con mi voz. Porque cada uno ofrece lo que tiene. ¿Entiendes? Porque te cargas tu instrumento por agradar a alguien que le gusta oír un tenor con la voz más oscura o con la voz más clara. Entonces, yo sí, Aída es una de las óperas. Bueno, me encantó cantarla en el Cairo, porque cantar Aída en el Cairo, fíjate, cantar Tosca en el Cairo, que la cantó Kraus por primera vez en el Cairo, pues yo también canté la Tosca en el Cairo y después canté la Aída pues en las pirámides, y fue una de los sueños más maravillosos, ¿no? Imagínate ahí. Además, ellos son bastante pomposos en lo que el vestuario se trata, y fue una experiencia, bueno, salieron los periódicos, el majorero que canta Aída en el Cairo y tal. Yo creo que he tenido una carrera muy bonita, y en Corea también hice un elixir de amor bastante bonito, y creo que he tenido una carrera bonita, y creo que he tenido mucho apoyo de Fuerteventura, de la gente, del pueblo, de que se sientan orgullosos, que no sé, no tengo palabras.
Es que tenemos que tener en cuenta que como primer cantante majorero absoluto, no es que haya habido una soprano o un bajo, sino que primer cantante ha ido conquistando determinados escenarios, ¿no? El primero siempre en Corea, en Egipto, en Praga, en Madrid.
En Oslo.
En Oslo también.
Sí.
¿Alguna vez has cruzado el charco?
Sí, hombre. Yo estuve cantando la ópera de Cuba un año.
Un año la ópera de Cuba,
sí,
¿qué
sí.
títulos?
Pues Rigoletto, Lucia, Romeo y Julieta, ¿qué más era? Elixir de amor, por favor, de Morino, que es una de las obras más parecidas a mi personaje como persona también del mundo, porque no muere, menos mal que no muero. El Balo y Máscara también lo debuté en Rumanía, que he cantado también mucho en Rumanía, en Craiova, en Cluj, he cantado también en Bulgaria. También bastante.
Hablaba anteriormente, ahora una cosa que has comentado muy interesante, y lo hablaba precisamente con mi madre anoche, que me decía, es que me está gustando cada vez más la ópera. El único problema es que la gente siempre muere, pues en Elixir d'Amore, ¿no?
No, hombre, Elixir d'Amore es una maravilla.
Y la Serva Padrona, vayan a ver la Serva Padrona.
Tampoco se muere nadie.
Claro, que una ópera bufa.
Sí, una ópera maravillosa, sí. Ópera desconocida, que además se hizo, esta ópera se hizo para el descanso de otra grande, o sea, que no se hizo expresamente como ópera, y fue como y le salió bien al hombre.
Y vaya que sí, le salió bien. Tengamos que tener en cuenta que también, si no me engaño, Giambattista Pergolesi, ¿no? Que es el compositor de la Serva Padrona, compuso también un Barbero de Sevilla.
Sí.
Precioso, además.
Sí. Hay, la verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, tenemos en cuenta el de Rossini, pero ahí...
Es que hay una cosa que me gustaría también comentar contigo y hablar contigo, es que siempre estamos hablando de los mismos títulos. Una cosa que me parece muy interesante ahora en el octavo Festival de Ópera Fuerteventura es que se hace un Nabucco, una ópera que reclama gente que sea que lo conoce, todo el mundo conoce el Vapensiero, conoce el Nabucco, pero después las otras dos que acompañan al festival son dos óperas desconocidas. La Selva Padrona no se conoce, Suor Angelica tampoco, no. Aunque sea de Puccini.
Y es una maravilla la música, madre mía, todo el que va a llorar, ¿eh? Porque es una obra, todo, es completa, o sea, es todo. Y es muy pequeñita, o sea, dura 40 minutos. Bueno, yo la verdad que me decían un poco loco cuando estaba estudiando en Italia, porque cuando proponían una ópera de estas raras, yo me apuntaba a hacerla. ¿Por qué? Porque aprendía, por técnica, porque estas, por ejemplo, Donizetti, tiene muchas óperas que son una escuela de canto, que después te ayudan a cantar un Verdi pesado. Entonces, todas las óperas nuevas, me decían mis propios compañeros, pero si esto, vas a estar un mes estudiándotelo y no la vas a cantar más. Tenían razón, pero está cantada.
Sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, claro, que si Tortazzo Quarto... ¿qué otra ópera de estas raras? Le Villi de Puccini. ¿Qué más?
Hay una... Sí, una...
De las que yo he cantado, muchísimas. Edgar de Puccini también canté. O sea, cada vez que ponían un título de esto, que a veces la ópera la hacían hasta con piano porque no tenían las partituras de las partituras de la orquesta.
Y me imagino también que el público era muchísimo menor en este
tiempo. Se hacían en salas muy pequeñitas. Por ejemplo, se hacían pues en el... por ejemplo, ¿cuál fue la que hicimos? En Venecia se hizo una también en una sala del Teatro de Venecia. Y fue una de estas pequeñitas también. Pero te digo, muchísimas. Donizetti sobre todo... Después tiene las grandes óperas que también no se hacen, como Poliuto, Belisario, todas esas que se cantan una vez y ya no se cantan más en toda tu carrera. Pero también es verdad que cuando hay un concierto, pues cantas un área de estas y no tienes que estar cantando la Donna e Mobile como tres tenores más que hay.
Claro. Claro. Entiendo. También es una ayuda de, en cierto sentido, encontrarse con un repertorio que no hayan cantado tanto. Porque es que tantas veces la dona inmóvil.
Yo no la soporto.
Y taladra el oído.
Es un dorma. O sea, preciosa música.
Sin embargo, Krauss la consideraba como una escuela el estudiar la dona inmóvil, pero tampoco era muy partidario de esto.
De Rigoletto, la que le tengo pánico es la otra. Parmi vederle lágrimas.
Bueno.
Sí. O sea, esa es porque esta está en el pasaje y estás jugando en el registro y puedes
un poco. Sin embargo, rompiendo una lanza en favor de Donizetti, que yo ahora soy un convertido donizettiano.
No, es una maravilla.
Es cierto lo que tú comentas de que es una escuela de canto, sobre todo para un posterior Verdi. Porque Verdi, seguramente...
Algo se fijó.
Algo, sí, se fijó.
Por ejemplo, yo lo he notado, por ejemplo, en el Gerardo de la Lucrecia Borgia. Pues,
otro operón, que si no lo conocen tienen que escucharlo ya.
Tiene un área que la quitan del repertorio, porque eso no hay quien lo cante. Pero si tienes una buena base técnica lo puedes hacer, porque lo que los agudos, porque tienen dos o tres veces. Pero bueno, no pasa nada, se puede cantar. Y después, pues, no sé, la filia del Regimón, todo esto, pero son más vistas. Hay óperas de Donizetti que no se han sentido, que no son tan famosas, que algunas hasta superan las que son famosas.
José Concepción, tenor majorero internacional, que te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, pero sobre todo se lo seguiremos deseando porque te llamaremos muchas más veces, muchas más veces. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Y les dejo ahora con la voz de José Concepción en Il Trovatore. Y sobre todo, lo más importante, disfruten de la música y de la ópera. Tengan buena semana.
Tua mia consorte.